un compañero que le gusta el reggae, pero sobre todo es militante de los derechos humanos. Hoy aparece en una foto gigantesca en Tiempo Argentino, en una nota de Anguita, que habla de hijos, del escrache, de esa política que desarrollaron los pibes en el año 95-96. Es decir, bueno, si acá no hay justicia,
hay escrache popular.
Carlitos Rice, ¿cómo le va? Bienvenido aquí a Punto de Partida.
Hola, buenos días, compañeros, ¿cómo andan?
Muy bien, Carlos, ¿qué tal tú?
Bien, bien, muy bien, acá arrancando el día con todas las pilas.
Sanarini te está hablando como un caribeño. ¿Qué tal tú, te dice?
Es que tú me has dicho que le gusta el rey, chico, y yo lo he visto con rasta.
Sí, bueno, Carlos, se vienen algunos juicios importantes en lo que tiene que ver con juzgar los delitos de lesa humanidad. Se viene Trelew, ¿esto es así?
Sí, se viene el juicio por la masacre de Trelew, la masacre en 1972. Uh-huh. Se viene a 40 años después, tiene fecha para comenzar el 7 de mayo, y bueno, estamos con bastantes expectativas por ese día también.
Carlos, pero antes de meternos de lleno con Trelew, que vamos a estar cubriéndolo con tu presencia allí, llevando adelante toda la iniciativa de hijos con una caravana que sale desde Buenos Aires, que después nos vas a estar contando, nos gustaría, bueno, iniciar esta columna para que nos cuentes un poco cómo se viene desarrollando la historia de los juicios del 2003 hasta, vamos a ponerle fecha, hasta el 2007.
Hacer un poco de balance, digamos.
Sí.
Adelante,
bueno,
Carlitos.
Mira, justo cuando, bueno, nos comentó Omar y Lucas, decían, bueno, de empezar esta columna, justo empezamos, bueno, también charlando con otros compañeros, a veces parece, bueno, ya empezar a pensar en el 2003, nos empezamos a dar cuenta que pasaron varios años, ¿no? Claro. Porque hoy en día hablamos de los juicios o los genocidas, y sucede que muchos medios ya se están rebotando, que muchos compañeros ya saben de qué hablamos, y por ahí en el momento del 2003, donde, digo, a partir del gobierno de Néstor Kirchner, donde se empieza una política de querer quebrar con la impunidad, ¿no? Digo, esta exigencia de tantos años, que se declara la inconstitucionalidad de las leyes, la declaración de nulidad en el 2003, en el 2005 la Corte Suprema ya declara inconstitucional las leyes de impunidad. Hay como un proceso de por lo menos desde los familiares de las organizaciones que veníamos exigiendo el juicio y castigo, que veníamos de la experiencia del juicio de las juntas, que veníamos de la experiencia del juicio por la verdad. Acá hubo los juicios por la verdad, que eran juicios solo para saber qué pasó, pero sin ninguna condena. Que veníamos desde hijos de la experiencia de los escraches, meternos en los juicios, en la justicia, como también empezar a pelear contra la justicia, que es el aparato judicial cómplice de la dictadura, abrió muchos desafíos, muchas cosas, ¿no? Muchos debates.
Uh-huh. Claro, uno recuerda, Carlos, cuando se hacían los scratches, ¿no? Lo que se cantaba, y después cómo esos scratches se llevaron a cabo también dentro de los juzgados, ¿no? A donde vayan los iremos a buscar, hasta que de a poco fue llegando justicia.
Sí. Y justamente por ahí, para nosotros, para hijos, desde el momento, digo, podemos poner puntos como el 24 de marzo, donde se recupera la ESMA, donde uh-huh. el presidente Néstor, él pide perdón en nombre del Estado.
El 2004, qué importante ese discurso, ¿no? Con Juan Cabandía al lado, que había nacido justamente en la ESMA.
Sí, uno empieza, digo, a contar esos momentos, y ahora se empieza a acordar, ¿no? Qué estaba pensando, o cómo los recibía, ¿no?, esos momentos políticos. Y nosotros en Hijos tuvimos una gran discusión a nivel nacional, digo, de, bueno, teniendo esta posibilidad de hacer efectivo los juicios, ¿no?, que deje de ser la cárcel su casa y la condena social, sino que, bueno, esté efectivamente preso. Nos metimos con todas, digo, hubo compañeros que se metieron a estudiar abogacía, hubo compañeros que se tuvieron que empezar a investigar las causas, claro. Hubo empezar a armar equipos de investigación en función de los juicios, digo, en eso se llegó a, por ejemplo, el primer juicio acá en la ciudad de Buenos Aires, y el primer condenado es el Turco Julián, con el juicio por Poblete, que era una pareja, digo, del grupo de liceados peronistas, y que de alguna manera es el caso que la Corte Suprema después toma para declarar la nulidad, que es el caso justamente de apropiación de chicos, es lo que no pudieron cubrir con la nulidad de las leyes, era lo que no podían decir, bueno, se declara la impunidad sobre la tortura, la desaparición, pero ellos no pudieron decir sobre la apropiación de chicos. Y creo que esa fue la grieta que se abrió para que empiecen a haber juicios que hicimos. El juicio de Poblete, éramos 5 personas en la puerta en el inicio del juicio, eran audiencias que costaba que se diga por los medios, eran audiencias donde el tribunal en su momento no dejaba entrar a las madres con los pañuelos, no dejaba entrar a los hijos con las remeras, no dejaba que hayan fotos de desaparecidos. No había lo que empezó a ver después en la prensa, y tampoco la justicia entendía este proceso como, bueno, de repente los juicios de crímenes de lesa humanidad le empezó a meter sangre a la justicia, empezar a ver, bueno, quiénes son los jueces, quiénes son los imputados, cómo se conforma. Creo que empezó a generar todo eso.
Hay todo un clima de época que acompaña y que sin lugar a duda tiene que ver con no solamente la búsqueda de la memoria histórica, sino de la recuperación de esa memoria histórica que hace, bueno, a la historia de tantos militantes argentinos que dieron la vida por llevar adelante un proyecto de país que muchos dicen hoy se está llevando adelante a nivel continental.
Sí, totalmente. Y en ese momento, al mismo tiempo, no se puede hablar solo de los juicios sin hablar de los homenajes, de hablar de los actos, de organizaciones, claro. Empezar a mostrar varias organizaciones o colectivos empezaron a decir, bueno, podemos ser creyentes en los juicios de manera colectiva, en representación de tal compañero que era trabajador de tal fábrica o de tal colectivo. Entonces ahí se empezaron la Secretaría de Derechos Humanos se metió como creyente, no solo los familiares, y se empezó como a motorizar los juicios. Yo cuando me contaban para empezar esta columna, me acuerdo de un hecho que por ahí es bastante trascendental para nosotros porque conjuga varias cosas, ¿no? Que fue el conflicto público que tuvo en el 2007 Bisordi con Néstor Kirchner, donde Bisordi lo bautizó a Néstor como su enemigo principal. Bisordi en ese momento era presidente de la Cámara de Casación, era juez, y era el que realmente estaba trabando la Cámara de Casación, estaba trabando los juicios. Era una entidad creada por el menemismo para poder controlar las megacausas, para controlar la justicia. Y nosotros empezamos a hacer un escrache a la casa de Bisordi, a pensar esto, cómo podemos hacer escraches cuando hay juicios, ¿no? Porque teníamos experiencias anteriores de hacer un escrache, un genocida, y se fugaba y ya no nos servía, porque nosotros lo queríamos llevar a la justicia. Y con eso empezamos a armar el escrache. Al mismo tiempo, Néstor Kirchner se peleaba públicamente, discutía estos argumentos, porque Bisordi, defensor de la dictadura, un fascista total, que en la actualidad ahora es abogado defensor de Patti. Y se empezaron a conjugar esas cosas, ¿no? Donde desde el Movimiento de Organismos de Derechos Humanos motorizábamos una denuncia, y el gobierno y las políticas del momento acompañaban esa denuncia y también se ponía en público este debate, ¿no? Creo que fue muy, muy interesante, porque terminamos con un escrache poblado con un montón de compañeros, y al mismo tiempo, bueno, Bisordi terminó renunciando a la Cámara de Casación y se pudo saltar una barrera, ¿no?, que estaba trabando los procesos judiciales.
Carlitos, vamos a dejar por hoy y vamos a seguir en estos días con esta columna de derechos humanos, en vistas también a lo que va a pasar en Trelew, que, sabemos que el 72, la fuga del penal de Rawson, implicó la unidad de diferentes organizaciones revolucionarias. Después estuvo la masacre de Trelew, que tenía que ver con la impunidad de esa época. Vamos a tener que, me parece, tener diferentes testimonios obviamente cubrir la caravana que Hijos va a liderar hacia el sur. Te mandamos un abrazo y me gustaría ver si en la próxima podemos también hablar de el juicio a Checolatz, la desaparición de Jorge Julio López, que también tiene que ver con estos años y, bueno, un juicio histórico porque es el primero que plantea la figura de genocidio, ¿no?
Exactamente, el juicio en La Plata, que también en el 2006 fue clave.
Muy bien, te mandamos un abrazo y nos reencontramos en estos días, ¿no, Marco?
El día jueves. Vamos a estar continuando con el informe del compañero Carlos Rey, integrante de Radio Gráfica y de Hijos. Bueno, que nos va a estar dando...
le decimos que se compre el tiempo argentino, ¿eh? Que apareces ahí una foto, Carlos, que Eduardo Anguita decidió poner tu imagen impresionante, para que la cuelgues ahí en el cuarto.
Lo voy a chumear, voy a salir a corriendo a comprarlo.
Dale, te mandamos un abrazo. Saliste bien.
Hoy nos vemos el jueves.
Ahí pasó Carlos Rice, militante de Hijos y de Radio Gráfica.